El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis, ahí resistiendo al invierno con buenas propuestas. Y hoy día vamos a estar hablando de teatro y también vamos a estar hablando de cosas interesantes que están pasando en el teatro de la Universidad de Chile, especialmente durante estas fechas en donde sabemos hay muchos padres, madres, apoderados, tíos, tías, padrinos mágicos que están preocupados de qué hacer con los pequeños en estas vacaciones. Y el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile tiene súper entretenidas propuestas para toda la familia, y para eso, para tener los detalles de lo que está pasando ahí en el Teatro de la Universidad de Chile, estamos con Diego Mate, el director del CEA. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Siempre un placer conversar contigo, además porque pasan tantas cosas en el CEAC, con el Ballet Nacional Chileno, con la Sinfónica Nacional, con la Camerata Vocal, con el Coro Sinfónico. Hay muchas cosas pasando todo el rato.
Así es, tratamos de mantener una oferta diversa, entretenida, ¿cierto? De distintos tipos, ¿cierto? Desde la temporada docta, con obras más serias, por así decirlo, y también poder llegar a un público más amplio, público familiar en este caso, ¿cierto? Y los niños también, que, como dicen, son el futuro.
Bueno, pero ahí el CEAC está haciendo desde hace un rato una propuesta muy interesante. También estuvimos conversando con su encargada de educación hace algunas semanas atrás, hablando acerca de estos conciertos para la familia. También el Banch realizó uno a finales de junio de Conociendo la Danza. Quizás para acercarnos a los conciertos de los que vamos a hablar específicamente, hablemos de los valores que tiene el CEAC respecto a estar constantemente, y no solamente en vacaciones de invierno, generando estos espacios de encuentro.
Así es, efectivamente, la verdad es que hay un pensamiento detrás de eso. La primera, bueno, respecto a la orquesta, tenemos la convicción de que para cualquier persona, básicamente, un niño, un adolescente, un adulto, cualquier persona, la experiencia de enfrentarse a una orquesta sinfónica, en este caso, que una orquesta de 90 músicos, la verdad es que es una experiencia vital, es una experiencia de vida, ¿sabes? Como para alguien que nunca ha visto el mar, enfrentarse al mar, por la potencia, por la magnificencia que tiene, la verdad, la orquesta, la potencia de su sonido, la belleza. Entonces, es una experiencia como leer una novela, es como leer una novela de Dostoyevsky o ver una película. Es una experiencia, yo creo, intelectual, emocional, física también. Yo creo que es importante que la mayor cantidad de gente pueda experimentarla, porque es parte de la formación de uno como ser humano, una formación espiritual, emocional. Independiente si te vas a convertir en un fanático de la música, en un melómano, en un experto, en Mahler, no es necesario, pero sí esa experiencia puede acceder a eso. Y esto, por el lado del tema educativo, también hemos trabajado mucho para poder ir desarrollando metodología específica, de desarrollar un contexto que incluye capacitaciones para los profesores que nos visitan con los alumnos, generar material educativo, evaluar los resultados de las visitas y también algo que ha sido muy importante, que es de determinar la orquesta durante ciertas semanas en el año cuya única actividad exclusiva es atender a los colegios y a estos públicos. De esta forma que la orquesta está en un 100% entrega a esto, toda su energía está puesta en eso y no implica, como muchas veces ocurre, que están preparando un ensayo, un programa y el fondo se invita a asistir a los ensayos, lo cual genera de repente que la orquesta esté en una de repente, obviamente, que tiene dificultades importantes.
Por supuesto, porque están en lo suyo, entre comillas, están preparando una cosa de gran dificultad y de repente como que llegan niños y es como que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Los ensayos generales siempre se asume que está todo armado, listo, pero a veces se requieren afinar ciertas cosas. Y los músicos se ponen intensos también, porque la verdad es que es difícil, o sea, yo realmente admirable lo que hacen. Entonces, esa tensión se transmite, esta cosa de que el silencio, y la verdad es que, claro, para un niño es casi contra natura, como tratar de contenerlo durante 40, 50 minutos, mientras que en estas actividades educativas los niños se les hinta, dicho, se puede manifestar, aplauden, cantan, entonces hay más interacción. Y siempre en las semanas que estamos en esas actividades rematamos con un concierto familiar, que también son conciertos que lo tenemos a un precio muy accesible a 3,000 pesos para todo el mundo. Entonces te permite tú, si tienes 10 hijos, ¿me entiendes? Uh-huh. Que puedes ir, o si quieres invitar a un sobrino. Entonces eso la verdad es que también facilita mucho.
Ahora, debo decir por experiencia que yo le pasé el dato a mi comadre, que fue con mi ahijado.
Yeah.
Y su bebé pequeño, yeah. O sea, mi ahijado tiene 6 y el bebé tiene 2.5. Y dice que para toda la familia fue toda una experiencia, que lo pasaron súper bien, sí. Que fue muy entretenido. Entonces, lo que quiero más que nada compartir contando eso es que no es como... Hay edad, es muy laxo el espacio, sí. En que pueden participar.
Es
las
un
edades.
Espacio de los niños, entonces también la orquesta sabe eso. Entonces, si los niños gritan, llora alguno, bueno, no es tan terrible, ¿me entiende? Que es distinto cuando son programas más doctos, que realmente se requiere un estado de concentración y para escuchar más de más calma. Y lo otro también que nos ha pasado al abrir estos precios, también que nos ha llegado un público muy diverso, realmente impresionante. Gente que antes no podía ir, porque aunque la entrada más cara nuestra es la de 15,000 pesos, que comparado a otros teatros es muy barato, y la más barata son 3,600. Igual para la gente que de repente es difícil.
Claro.
Entonces, también nos ha llegado un público bien mucho más diverso socialmente, eso también ha sido interesante. Y esto, bueno, y estos conciertos de vacaciones de invierno, por así decirlo, ¿cierto? También van un poquito en esa línea. Son 2 semanas de actividades que tenemos y quisimos hacer 2 programas distintos. Primero con el Pedro y el Lobo, ¿cierto? Esta gran obra de Prokofiev, que es preciosa. Yo creo que uno alguna vez la ha escuchado, tal vez no la tiene tan presente en la memoria, pero... Son melodías famosas, viene con una narración, entonces muy didáctico, muy alegre. Y también acompañado de otra, se llama La Sinfonía de los Juguetes, de Leopold Mozart, que es también muy simpática porque de hecho toca la orquesta, pero también interactúa con juguetes uh-huh. de viento, unos pajaritos, con unos distintos instrumentos. Entonces eso también es bastante divertido, simpático, pero es música realmente también preciosa, o sea, es música de la orquesta. Y Pedro y el Lobo también, por supuesto, una obra universal, la verdad que una obra que vale la pena ver, es cortita también para los niños, entonces también permite uh-huh. Entrar a la obra y no dura una hora, son 20, 25 minutos. Y la segunda semana es un clásico que ya es por tercer año que lo vamos a hacer, porque la verdad es que ha tenido mucho éxito, que es música de cine para niños. Que es música de cine, pero películas de niños. Básicamente lo que hacemos es un recorrido por así decirlo, la historia de la animación en el cine. Vamos uh-huh. Siempre tomamos una obra de fantasía de Disney, que estamos hablando de una película del año 50, este año con el Carnaval de los Animales, que también es maravilloso, y vamos recorriendo, por ejemplo, clásicos como Pinocho de Disney, ¿me entiendes? Bueno, El Rey León, La Bella y la Bestia, pasamos por los Avengers, Frozen, que lo hacemos cantado, Toy Story también.
O sea, los niños pueden decir, yo conozco esto.
Absolutamente. Aparte que desplegamos una gran pantalla de cine donde se proyectan selección de imágenes que acompañan la música. Entonces, se hace muy agradable, muy fácil para los niños acompañado de esto. Y llegamos también incluso, bueno, vamos a Avengers, Jurassic Park, ¿me entiendes? Películas, también avanzamos en el tiempo. Cars, ¿me entiendes? Hasta, por supuesto, los clásicos, grandes clásicos de Star Wars, que son siempre también muy...
Eso es para los niños de todas las edades.
De todas las edades, por supuesto.
Bueno, estamos conversando con Diego Mate, el director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, acerca de las actividades que hay en el Teatro de la Universidad de Chile, específicamente los conciertos de la Sinfónica en estas Semanas del Niño. Y a propósito de niños, vamos a invitarlos a escuchar ahora a Yo Manuel Serrat con Esos Locos Bajitos.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Continuamos, escuchábamos a Joan Manuel Serrat con esos locos bajitos a propósito de las actividades que durante estas semanas de invierno se están realizando en el Teatro de la Universidad de Chile, en el Centro de Extensión Artística y Cultural. Estamos con su director, Diego Mate, hablando acerca de estos conciertos. Nos decías que son dos sábados que... ¿Son dos sábados?
Así es, viernes y sábado.
Ah, viernes
sí,
y sábado.
Sí, son tres funciones cada semana, porque los viernes mantenemos la función de las 7:40. Y el caso de vamos a tener funciones a las 12 y a las 4 de la tarde con Pedro y el Lobo y música de cine de a las 4 y a las 6 de la tarde.
Bueno, entonces hay un concierto a las 12 que está súper bueno porque pensaba así como para los niños más chicos, para las mamás que no quieren sacarlos de noche,
claro.
Los papás que se complican con esas cosas y tienen una opción. No hay excusas.
Así es, son bastante... No, mire, yo de hecho voy con mis niños, yo tengo de 2, 4 y 6 años, y uno siempre tiene miedo que se aburran, que se desconcentren, pero la verdad es que como tiene el tema del efecto de la imagen, uh-huh, también ayuda bastante a generarles también esa permanente atención, pero se entretienen y la verdad es que disfrutaron muchísimo. O sea, yo te digo que de verdad vale la pena, y aparte que es una oportunidad porque como está el ambiente es muy familiar, hay muchos niños, como les digo, o sea, no hay problema si un niño grita, ya llora, salta. Entonces es bastante relajado para que los niños puedan disfrutar ese espacio, y la orquesta es la misma y toca con las mismas ganas, la misma energía, ¿me entiendes? Y la música igual de bonita y maravillosa y un conjunto completo, entonces Nosotros lo hacemos porque tenemos la convicción de que es importante esa experiencia y también de poder ir creando una conducta, que las personas vayan siempre, ¿cierto?, considerando la posibilidad de ir a estos conciertos, de que se va renovando. Y hemos tenido éxito, siempre están bastante llenos, la verdad, se llenan rápidamente, porque hay necesidad y interés, ¿me entiendes?
Claro, y además porque está pensado de la manera más flexible, desde los contenidos hasta los precios, hasta los horarios.
Claro.
Y aquí hay una interacción que me parece que es interesante, porque como papá te puedo preguntar, ¿qué ves que les pasa a tus hijos? No solamente durante el concierto, sino luego en relación con este tipo de música y la relación de ver, la experiencia de ver una orquesta en vivo.
Mira, la verdad es que, bueno, a mí es especial, pues yo trabajo en eso, entonces me permite mostrarles a dónde está el papá todo el día y por qué no llega a veces todos los días en la tarde a la casa. Pero, lo que es bonito es que ellos, al fondo, se pierde esa distancia que muchas veces se crea con esta cosa de que uno ve estos grandes teatros, estas grandes orquestas, estos nombres extranjeros. La gente tan seria. Y crea una distancia natural. Y la verdad es que ellos aprenden a tomar cercanía, o sea, después, claro, uno, por ejemplo, uno les pone, yo les pongo la radio del auto, no sé, en la casa, escuchamos las mismas grabaciones y las disfrutan mucho, las reconocen, uno se da cuenta que realmente van como a aprendiendo lo que significa este otro, un lenguaje musical distinto.
Claro. Además estoy pensando que en general el consumo es familiar, o sea, en términos de que uno paga una entrada por algo que uno más o menos sabe que va a cumplir con las expectativas. Por eso somos capaces de gastar la cantidad de plata que gastamos en conciertos populares, porque seguimos a ese artista, etcétera.
Claro.
Por esa razón también probablemente el cine sea la expresión cultural más consumida, pero también son ciertas películas las que llevan, y son ciertas películas como Pixar o como los Avengers, que es como la gente sabe a la que va. Entonces cuando uno va creando un público joven y diciéndole esto también es tuyo, es familiar, no es una cosa extraña, no hay distancia.
Sí.
Listo, tiene para muchas generaciones.
Absolutamente, aparte que la música, también nosotros seleccionamos las piezas por la calidad de la música. Hay mucha música, bueno, de John Williams, el gran compositor, ¿cierto?, de películas de Disney, de Star Wars. Pero en Estados Unidos existe una industria muy importante y la verdad es que música muy buena. O sea, hay música, por ejemplo, Jurassic Park, E.T., que son muy bonitas, o sea, con mucha emoción, inspiradas también en grandes compositores. Entonces es música buena, es música de mucha calidad, con orquestación completa.
Bueno, Roberto Dorado decía que las bandas sonoras eran como la música docta de la actualidad, que ahí había también.
Claro, sí, bueno, o sea, es un...
Ahora, yo pensaba en esta interacción y para cerrar también te quería preguntar, a ti que te toca mucho viajar con la orquesta y estar con ellos y verlos, ¿cómo sientes tú que a la orquesta también le ha influenciado esto de estar expuesto a estos otros públicos?
La verdad es que yo creo que de forma muy positiva, porque, mira, es una alegría para todos, para mí, para todos los que trabajamos ahí, para la orquesta también, ver el teatro repleto de niños. La verdad es que es muy satisfactorio,
claro.
O sea, realmente es precioso. O sea, ya solo esa imagen de ver a los niños contentos, aplaudiendo, saliendo del teatro felices, es muy emocionante. O sea, los niños también se acercan a muchos, curiosos van, se acercan al escenario, quieren ver los instrumentos. Y eso yo creo que da también a ellos, desde que hemos estado haciendo estos conciertos con estos matices, también por supuesto un feedback como de energía muy muy fuerte,
claro.
Muy positivo, porque yo te digo que para mí, para uno que trabaja en esto y para todo el equipo que trabajamos, ver la máxima satisfacción es siempre para uno, cuando yo digo, bueno, el teatro está lleno, ya hasta la pega está hecha. Pero cuando son niños y familia, ya realmente la satisfacción es mayor, porque es bonito, o sea, Rigo...
Sabes que estás haciendo un regalo trascendente.
Sí, por supuesto, y como te digo, que la experiencia es muy potente, una experiencia como te decía, formadora, o sea, tú puedes escuchar reggaetón, puedes escuchar el Despacito, lo que tú quieras, Maluma, lo que sea, pero no es excluyente, ¿me entiendes? O sea, puedes disfrutar igual la música clásica, puedes escuchar reggaetón, pop, rock,
yo te diría
lo mismo.
Que cuando uno desarrolla oreja refinada, es más difícil que le gusten las cosas malas.
Bueno, sí, a mí me gusta de todo. Pero claro, obviamente uno se conecta ya a una dimensión más espiritual, más profunda, realmente con ciertas obras y todo, porque realmente hay mucha poesía involucrada y una cosa muy muy espiritual, muy fuerte. Pero
está buenísimo.
Pero es de todo, sí, o sea...
Bueno, dejamos invitados entonces. Fíjense en la página seacuchile.com, seacuchile.com, ahí tienen toda la información dura de los horarios, de los conciertos, de las entradas. También pueden comprarlas por Dale Ticket.
Sí, así es, por Dale Ticket. Pueden buscarnos también en Facebook por Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
En el Instagram.
En el Instagram, exactamente. Ahí está toda la información. Así que estamos siempre actualizando y dando a conocer nuevas actividades.
Así que no se lo pierdan estos conciertos especiales por la Semana del Niño con la obra Pedro y el Lobo y la Danza de los Juguetes.
La Sinfonía de los Juguetes.
La Sinfonía de los Juguetes y después el concierto con música de películas. Muchas gracias, Diego Mate, director de SAC.
Muchas gracias a ti por esta nueva invitación y lo esperamos a todo el público para que vengan con sus hijos, familia, con quien quieran. Ahí están las puertas abiertas.
Bueno, y nosotros vamos a cerrar esta conversación escuchando música de película. Esto es Amy Mann de la banda sonora de Magnolia One.
Okay, Mr. Mix.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. Is the loneliest number that you'll ever know.
En Radiópolis y quería recordarles que solo hasta el 5 de agosto está esta exposición Estampas y Pinturas Japonesas Mundo Flotante del periodo Edo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es la primera vez que en el Museo Nacional de Bellas Artes hay una colección, hay una muestra de arte japonés, en este caso compuesta por 22 estampas y 5 pinturas en papel de los siglos XVIII y XIX. Por primera vez y luego de casi un siglo, el Museo Nacional de Bellas Artes exhibe colección de arte japonés con la curatoría de la investigadora del Departamento de Colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, Natalia Keller, y el apoyo de la Embajada de Japón y la Cámara Chileno-Japonesa de Comercio e Industria. La inauguración de esta muestra, que fue en el mes de mayo, se enmarcó en las celebraciones del, por el cierto, 20 aniversario de las relaciones bilaterales con Japón. Esta muestra, fruto de un extenso proceso de conservación y restauración acompañada de una investigación de contenidos, iconografías y significado en su contexto histórico y cultural, además de un estudio sobre la procedencia de esta colección. Se trata de una gran oportunidad para que el público pueda apreciar estas obras realizadas con la técnica del estampado en color llamada ukiyo-e, que significa imágenes del mundo flotante, y con la técnica de pintura a tinta negra llamada sumi-e. Las obras representan varios temas típicos para las estampas japonesas, entre otros asuntos literarios y leyendas, guerreros, tradiciones y costumbres japonesas, además del corpus más extenso de pinturas llamadas ukiyo-e, bellas mujeres, dentro del cual se pueden reconocer mujeres en actividades cotidianas, geishas y cortesanas. Así que esta muestra que está, como les estoy diciendo, hasta el principios de agosto, hasta el 5 de agosto en el Museo Nacional de Bellas Artes, hasta para que la visiten y de verdad puedan ir a conocer parte del el arte japonés. Vamos a ir a escuchar ahora a Annie haciendo esta versión de esta canción increíble que se llama High School Spirit. You put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. Oh de escuchar esa muy, muy interesante versión de I Put a Spell on You en la voz de Annie Lennox, que hizo para una pésima película que tuve que ver dos veces para escribir un ensayo, Las 50 sombras de Grey. Terrible película, pero muy buena canción. A veces pasa. Así es la vida. Y ahora vamos a hablar también de una obra de teatro, que quizás también juega con esta cosa de los roles, que está basada en una película, en Las amargas lágrimas de Petra von Kant, una película escrita y dirigida por Rainer Werner Fassbinder, estrenada en el 74 y que retrata la relación lésbica entre Petra von Kant, una burguesa diseñadora de moda, y Karin Tim, una humilde joven recién separada, y como... por supuesto, estamos a principios de los 70, el entorno familiar cambia, juzga y critica esta relación. Ahora, lo interesante de esta obra Petra, que tiene su última función este sábado 28 de julio en la sala La Comedia, es que esta misma historia está interpretada solo por varones. Y tenemos a uno de los varones que participa en Petra, Carlos Briones. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien aquí peleándole al frío.
Qué bueno.
Y tratando de seducir a la gente para que salga de sus casas, cosa que a mí me cuesta mucho. Entonces, desde ese lugar yo digo, igual hay cosas pasando en la ciudad.
Sí, a mí también me cuesta, pero ojalá que el sábado la gente se pueda animar para que nos acompañe.
Aparte que está buenísimo porque es a las 10 de la noche, entonces pueden ir a cenar, pueden ir a ver teatro y después si se animaron, te van a ver en qué estado quedan, en qué estado emotivo quedan después de Petra, si se animan a hacer otra cosa después. Entonces, es súper interesante esta idea que tuvieron ustedes, Diego Agurto Verosa, en la dirección, de dar vuelta, especialmente en este contexto en donde estamos poniendo en cuestión los roles de género y los discursos sobre hombres y sobre mujeres. ¿Qué pasa cuando hombres se apropian de personajes que fueron escritos para mujeres? ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso?
Bueno, fue un proceso bastante intenso. Esta obra nosotros la ensayamos durante el primer semestre del 2016 y tuvimos una primera temporada en julio de ese año en el SEAT. Una salita de teatro emergente que desapareció. ¿Ya? Y bueno, fue un proceso intenso en el sentido de interrogarnos constantemente cómo nosotros podíamos encarnar estos roles femeninos desde nuestro cuerpo de biohombres. ¿Ya? O sea, en el sentido de poder asumir esta imposibilidad desde nuestra biología, en un primer lugar, para poder interpretar a estas mujeres.
Porque... Ahora, ¿cómo haces? Perdón que te interrumpa, pero para que nos imaginemos lo que la gente puede ver en escena. Travestismo es algo que hemos visto constantemente en el teatro chileno, es un espacio en donde se... Pero ustedes no están viéndose por ese lado.
No, al contrario. De hecho, ese fue también un primer hallazgo, ¿no es cierto? El poder escapar de esa primera lectura que podría ser, bueno, somos hombres interpretando mujeres, entonces nos ponemos la peluca y el taco. Entonces también era salir de ahí y en ese sentido asumir escénicamente esta imposibilidad y por lo tanto nosotros actuamos solamente con panties femeninas, pero evidenciando por supuesto nuestro cuerpo masculino.
¿Y ahí cambió el lenguaje?
Sí.
¿O
sí
estuvieron que cambiar parte de la dramaturgia?
No. Nosotros nos tratamos con los nombres de los personajes originales. Ajá. Petra, Karin, Gabriela, Valeria, Marlene, Sidonie. Si bien hay algunos cruces con algunos textos de otra índole, ya sea dramatúrgica o también audiovisual, como para poder no chilenizar, sino yo diría más bien latinoamericanizar un texto que es muy europeo también.
Claro, porque ahí hay una doble distancia.
Exactamente.
O sea, por un lado tienes este primer mundo alemán, 70s.
Exactamente.
Y además la distancia de género que se está cruzando.
Claro.
¿Pero por qué les parecía interesante hacer el ejercicio?
Nos parecía interesante hacer el ejercicio justamente porque somos un colectivo que está desarrollando problemáticas en torno al género. Nosotros también estamos ensayando ahora otra obra que se estrena en noviembre y que también profundiza esta primera investigación que nace con Petra, aunque ahora estamos en un elenco con actrices también. Pero finalmente creo que tiene que ver harto con nuestra forma de trabajar, que es de investigar escénicamente para poder hallar un lenguaje particular y que no nos quedemos solamente en representar el texto de determinada manera nomás.
Bueno, hay mil preguntas que se me ocurren respecto a Petra y a lo que ha sido la experiencia, porque Petra ya lleva dos funciones en el Ictus, tuvo estas funciones el año pasado.
Claro.
Esta es la última oportunidad para que la vean por ahora, la vida es muy redonda, uno nunca sabe qué va a pasar. Pero por ahora, en la última fecha para ver Petra, en este horario, el sábado 28 de julio a las 22 horas, en el Ictus, en el Teatro La Comedia, en Merced 349, si alguien no sabe, al lado hay un estacionamiento, está lleno de restaurantes, están frente al barrio Las Tarrias, o sea, como que no hay ni una excusa. Es este sábado 28 de julio a las 22 horas, estamos conversando con Carlos Briones y ahora vamos a ir a escuchar un dúo de varones cantándole a una mujer. Esto es Leonel García con Jorge Drexler, ella es.
Un rayo de luz destruye la oscuridad, ¿verdad? Flotando en la habitación fugaz, ella es un felino de amor que sale a comerse la ciudad, la gota más frágil que caerá, ella es. Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué, la vida que quiero proteger. Ella es, ella es, no hay más. Ahora mi guerra quiere paz. El tiempo al fin deja de correr. Ella es. Ovni que cruza el cielo en mi dirección, la letra oculta de una canción de amor. Ella es. Sale del agua haciendo su aparición, más densa que una alucinación llegó. Ella es. Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué, la vida que quiero proteger. Ella es, ella es, no hay más. Ahora mi guerra quiere paz. El tiempo al fin deja de correr.
Escuchábamos a Leonel García y Jorge Drexler en este dúo para esta canción increíble que se llama Ella Es. Y continuamos conversando con nuestro invitado Carlos Briones, parte del elenco de Petra, que tiene su última función este sábado 28 de julio en la sala La Comedia del Teatro Ictus, ahí en Merced. Hermosa sala, hermoso barrio. Aparte, lo rico de esa sala es que es chiquita, tiene por supuesto una tradición política muy, muy potente que la obra también tiene. Estoy pensando no solamente en el cruce de géneros y en el hecho de que los 6 actores interpreten personajes femeninos sin travestirse, uh-huh, en ese sentido, sino también en la lógica del poder, uh-huh, que está cruzando la obra. Porque hay también esta idea de la mujer bajo dominio, uh-huh, la hija, la sirvienta, la doméstica, uh-huh, que está cruzando. Y me imagino que también fue parte de la discusión de la creación y de la puesta en escena.
Exactamente. De hecho, la obra quedó como Petra, pero originalmente se llama Petra, Espacios Domésticos de Dominación. Justamente porque la obra transcurre en su totalidad en el interior del espacio privado de Petra, donde finalmente nosotros mostramos que ella es una mujer que habla del trabajo, de sus éxitos, pero nunca se levanta de la cama, siempre está tomando alcohol, siempre está comiendo cosas ricas, y finalmente la que está trabajando es su sirvienta, uh-huh, Marlene, que es un personaje, no, eso voy a adelantarlo, pero...
¡Ajá! Nos quedó ahí Marlene, punto,
claro,
punto,
Marlene,
punto.
3 puntos. Pero claro, finalmente también la obra reflexiona en torno a esas lógicas de poder que también se replican al interior de la familia, porque está la madre de Petra, está la hija de Petra, la amiga de Petra, como también estas relaciones afectivas hoy en día en esta vorágine capitalista están también cruzadas por el dinero.
Exacto. Ahora, hay una réplica respecto a la subyugación que se instala. Y estoy pensando que, claro, nosotros como vamos tarde en general, nosotros la sociedad chilena, uh-huh, que Fassbinder ya estaba pensando en los 70, y es la idea de cómo, te lo lanzo así, y ahí tú me dirás cómo si ha estado dentro de la reflexión. El espacio privado es el espacio que por tradición ha sido entregado al dominio de las mujeres. Uh-huh. Pensando que el espacio público, esto de que Petra habla, ¿cierto?, de su trabajo, de sus éxitos, es un espacio en constante disputa, y de hecho lo que hemos visto en los últimos meses con la ola feminista tiene que ver con eso, tiene que ver con cuando las mujeres salimos al espacio público, uh-huh, sufrimos discriminación, sufrimos abuso, sufrimos maltrato, etcétera, y el discurso patriarcal diciendo, bueno, tiene que hacerse cargo porque usted no pertenece, uh-huh, al espacio público. Uh-huh. Entonces... mujeres con menos recursos, quizás autocríticos, dirían, bueno, si yo tengo poder económico, puedo reproducir ese poder sobre quienes están bajo mi dominio, en términos laborales o en términos familiares. Uh-huh. No sé si hicieron ese camino de pensar las subyugaciones dentro de las subyugaciones, ¿no?
Sí, sí. Y creo que eso también tiene que ver con este lenguaje escénico al que nosotros también nos sometemos, porque trabajar con esta imposibilidad y con esta subyugación creo que también pasaba con cómo nosotros como actores también nos poníamos en crisis desde nuestro propio cuerpo.
Claro.
Por eso también esta es una versión un tanto pornográfica de Petra von Kant, uh-huh, porque encontramos en el mundo de la pornografía la expresión máxima del capitalismo, ¿no es cierto? De la industria.
La disposición del cuerpo para un placer unilateral.
Claro, para un ojo pornográfico que es el ojo del hombre.
Sí.
Y cómo este ojo, cómo esta cinematografía pornográfica pasaba a constituir parte del lenguaje de la obra y cómo nosotros como cuerpos masculinos nos ponemos al servicio de este ojo que nos subyuga y que es el ojo que esperamos que el espectador pueda contactarse al momento de ver la obra.
Ahora, con este proceso que tú describes, Carlos, y le recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Carlos Brianes, parte del elenco de Petra, que está hasta este sábado en Ictus, una función a las 22 horas, última función, me imagino que en las discusiones que ustedes tuvieron en el elenco, con el director, porque además también son un equipo mayoritariamente masculino, uh-huh, el equipo técnico de la obra, ¿cuánta reflexión les salió pensando en nuestro contexto actual, en las discusiones sociales que estamos viviendo como comunidad, al sorprenderse de que es difícil estar en el rol de una mujer?
Sí, sí, bueno, tuvimos también un gran trabajo teórico al respecto. Hubo mucha lectura de textos feministas porque también trabajamos con un teórico feminista, que es Jorge Díaz. Entonces, evidentemente fue un proceso complejo. Fue un proceso complejo el escapar del travestismo.
Sí.
Y el cómo nosotros teníamos que entender nuestra exposición también desde nuestros propios cuerpos.
Ahí hay un desafío porque, claro, una cosa es lo que tú dices de ser hombres bio, que okay, tienen la corporalidad que tienen y que escogen en esta puesta en escena performar de mujeres, exacto, ¿cierto? Sin disfrazarse de mujeres.
Exactamente. Sino que evidenciando totalmente nuestro cuerpo.
Lo que hace que inmediatamente ahí se produzca un cortocircuito en la cabeza del espectador, cortocircuito que pasó por ustedes primero. Pero además del cuerpo, yo estoy pensando también en el rol. Uh-huh. En el estar en ese espacio de subyugación que para muchos hombres es súper desconocido. Y a mí me toca, pues yo hago clases sobre género y representación y cuando yo trato de explicarles a mis alumnos varones lo que es habitar un cuerpo femenino, pero al mismo tiempo habitar un mundo en donde a las mujeres constantemente se nos está violentando, es súper raro.
Sí, yo creo
¿qué pasó con eso?
Sí, yo creo que me quedé pensando también en la pregunta anterior, que es una pregunta compleja.
Sí, gracias. A eso nos dedicamos.
Sí, o sea, me estoy tratando ahora de armarla y voy a hablar también por mis compañeros. Me tomo ese atrevimiento, pero creo que ninguno de mis compañeros, de ninguno de nosotros hombres, creo que ninguno de nosotros realmente entiende lo que es estar en ese rol de subyugación, por mucha exposición física, emocional y actoral. Sí, creo que no podríamos ser tan patudos de pensar
pero hay,
que...
Pero hay una investigación, hay una conciencia por lo menos de que existe,
sí,
este habitar otro.
Sí, y en ese sentido también, para poder configurar este lenguaje, nosotros hacemos uso de lo que comúnmente o culturalmente hacemos uso de la gestualidad a la que culturalmente se le asocia a la mujer, por ejemplo. Uh-huh. Entonces nosotros durante toda la obra estamos jugando este juego de representar mujeres, pero también de representar la masculinidad. Transitamos por gestualidades que culturalmente se asocian a lo femenino, como también por gestualidades que se asocian a lo masculino, y vamos de una a otra constantemente.
Ahora, pensando que la invitación que estamos haciendo ahora es para asistir a la última función, ustedes ya tuvieron dos en esta, sí, temporada en la Sala La Comedia y tuvieron otras el año pasado, ¿qué es lo que a ti te ha sorprendido más de la respuesta de la audiencia?
Bueno, ahora también nosotros, como tú bien decías, estamos en una sala que tiene una tradición histórica bastante grande y por lo tanto hemos podido acceder a otro tipo de público, uh-huh, también. A un público que escapa, digamos, a nuestros círculos más cercanos. Y hemos tenido también un gran trabajo de difusión. Y es una obra que provoca harta risa también, que provoca harta reflexión, que apela también mucho a lo sensorial, a la sensualidad. Y encontrarse con ese tipo de respuestas que transita por esas tres dimensiones, a mí me parece súper interesante también.
Uh-huh. Y además pensando que uno de los encantos del teatro es esta experiencia nueva todas las veces, aunque sea un texto, aunque se haya planificado el montaje,
sí,
el público completa la obra de manera muy física, de manera muy presente.
Exactamente.
Así que bueno, los vamos a dejar hiper invitados a que vayan a ver Petra este sábado 28 a las 22 horas en la Sala La Comedia. Si no lo sabe, la Sala La Comedia es la clásica sala de Lictus, Merced 349. Hay un estacionamiento al lado. Ahí pueden entrar por Merced o pueden entrar por Monjitas. Fácil y bonito y, por supuesto, está lleno de lugares entretenidos a los que ir a conversar la obra inmediatamente después. Hemos estado conversando con Carlos Briones, parte del elenco de la obra Petra. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti.
Y nosotros vamos a despedir este Radiópolis de julio, aquí ya preparándonos todavía para resistir agosto.
El último mes del invierno.
¡Vamos, que se puede! Y tratando de seducirlos a ustedes y de invitarlos a que salgan de la casa, que hay un mundo allá afuera, más allá de la estufa. Existe un mundo donde están pasando cosas. Nosotros nos despedimos, los dejamos en la excelente compañía de Radio Universidad de Chile y nos encontramos en una próxima oportunidad.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.